Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reconozco que ni ayer ni hoy he tenido cuerpo para leerme los 50 y tantos folios del preprograma, o como se llame, del PSOE, ese documento que presenta a sus socios, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y el PNV. Ayer me quedé con los Titus, y esta mañana iba a hacer lo mismo, hasta que he leído Arcadi, y de verdad, es para echarse a temblar. Zapatero, return, o peor. Ciudadanos dice que pinta bien y Podemos dice que se parece mucho a su programa. Así que ahí van los entrecomillados. Te advierto que son peores las ausencias, ¿eh? Abro comillas. Promover una política de inmigración comunitaria que busque resolver los problemas estructurales de los países africanos, luchar contra las redes ilegales que trafican con seres humanos y canalizar los flujos migratorios legales. Cierra las comillas. Y dos huevos duros. Que se preparen las mafias y África entera, que mandamos para allá al ex-GEMAD, José Julio Rodríguez, y que tiemble la OTAN. Pero hay más comillas. Revisión del Código Penal para volver a los principios del Código Penal de la democracia. Me pregunto a qué se refiere. ¿Si es a suavizar las penas para los delitos sexuales? ¿Que los terroristas no cumplan íntegra su condena? ¿O es que no estamos en democracia? En clave económica también mola. Otra vez, comillas. Reducir a la mitad la tasa de paro con puestos de trabajo estables y de calidad. Pues claro, no te joroba. Eso también lo firmo yo, y Marine Le Pen, y Rajoy, y Pablo Iglesias, y Hollande, y Obama, y el chino, y hasta Tsipras, y Putin. Pero es que en clave de política nacional ya es la repanocha. Comillas, revisión del título octavo de la Constitución y los preceptos conexos. Desarrollar el concepto de España federal. ¿Sabes qué dice el título octavo de la Constitución? Pues me lo he mirado, escucha. Artículo 138.2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos y sociales. ¿Qué hay que cambiar? Artículo 139. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. ¿Y aquí? Y claro, lo más interesante. ¿Con quién se quiere reformar la Constitución? ¿Con Podemos? Pedro Sánchez y sus notables saben que o se hace con el PP o no se hace. Porque lo dice la propia Constitución. Y el PP sabe que o se hace con el PSOE o tampoco hay tutía. Así que más que un brindis al sol, la propuesta del PSOE es una engañifa. Hasta aquí lo que se dice. Pero verás lo que se oculta. Por ejemplo, no se dice nada del referéndum de independencia, el derecho a autodeterminación, de la deriva independentista que quiere votar su posible principal socio, Podemos. De eso ni mu. No se vaya a enfadar Pablo Iglesias. Pero es que, a más... Tampoco se dice nada de la guerra, porque es una guerra la que se mantiene en esta parte del mundo contra el terrorismo islamista. Mucho África, mucha palabrería, mucho violín, pero de enfrentarse a las bestias de la yihad, ni mu. No se vaya a enfadar también Pablo Iglesias y sobre todo los malos. Pero para eso también mandamos a Alex Gemaz, que tiemblen. Lo dicho, el documento no tiene desperdicio por las obviedades y, lo que es peor, por la gravedad de lo que se oculta. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, la bolsa sigue de mal en peor, caídas generalizadas en toda Europa y la española una de las más castigadas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
En este momento el índice IBEX 35 baja un 1,7% hasta 7.990 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a perder más de un 3%, presionada por el enfriamiento de la economía a nivel mundial. En lo que va de año, la pérdida acumulada por la bolsa supera el 16%. El mercado rozaba los 12.000 puntos hace menos de un año. Hoy suben pocos valores, entre ellos Gamesa, a la espera de un acuerdo de fusión con Siemens. La prima de riesgo, empujada por las incertidumbres políticas, aumenta hasta 155 puntos.
Informe de Cruz Roja. La recuperación económica no llega aún a los más pobres, Lourdes.
Los que todavía no han notado que la economía va mejorando son, sobre todo, según este informe de Cruz Roja, las familias con dos o más hijos y los más mayores, Carmen Lavallén.
Sigue creciendo la importancia de la familia para ayudar ante las dificultades de la crisis y también el recurso a organizaciones como Cruz Roja, cuyo último informe recoge un agravamiento de la pobreza en 2014, pese a ciertas mejoras. Antoni Bruel es coordinador.
La tendencia sería una mejora de la tasa de inserción de las personas que tenemos programas de empleo, un cierto deterioro, o sea, de privación material mayor en las personas mayores y una situación de mayor riesgo en las familias con dos hijos.
4 de cada 10 hogares no pueden encender la calefacción y 1 de cada 4 no puede incluir 3 raciones de proteínas en su dieta semanal.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que ETA está absolutamente derrotada y lo único que le queda por hacer es disolverse, Adrián Gil.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que ETA ya forma parte del pasado sangriento de nuestro país, que está liquidada y que solo falta que hagan oficial el desmantelamiento de la banda.
Pues simplemente que reconozcan su disolución. Operativamente está absolutamente derrotada. Tengo que decir que es una expresión más retórica que otra cosa, que la diferencia en hablar de que está en estado terminal, en estado comatoso.
Fernández Díaz ha confirmado que en la pasada legislatura también se han desmantelado todas las organizaciones y estructuras que actuaban de enlace con la cúpula de ETA. En estos últimos 4 años han sido detenidas 161 personas por su vinculación a la banda terrorista.
Comienzan a conocerse las reacciones de los diferentes colectivos a las propuestas de gobierno presentadas a los otros partidos por el PSOE. Los autónomos no están muy contentos. Aseguran que la idea de que coticen en base a sus ingresos será muy negativo para la mayoría. Lorenzo Amores, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
A mí lo que me gustaría es que no se vendiera falsa expectativa a los autónomos. Que ya les digo que puede ser lo más justo y que hay que buscar y que nosotros nos ponemos a disposición del partido que sea, del gobierno que sea, para ver este tema. Pero que no lo cuenten como una rebaja de cotizaciones a los autónomos, que sí lo es para en torno a 600.000, pero es una subida importante para el 80%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, hasta ahora protagonista la enfermería del Real Madrid, Luis Munilla.
Sobre todo porque está a la vuelta de la esquina el regreso de la Liga de Campeones y ya hay parte médico de Marcelo y además han llegado malas noticias sobre Gareth Bale, Miguel Ángel Díaz.
Bale ha sufrido un retroceso en su lesión en el sóleo derecho y es seria duda para el partido de la próxima semana ante la Roma. Además, Marcelo esta mañana ha sido sometido a una resonancia que ha confirmado que tiene una luxación leve en el hombro derecho. El brasileño va a tener también complicado poder estar la próxima semana contra la Roma. Danilo ha visitado al doctor Van Dijk para examinar su tobillo, pero hoy se ha entrenado con sus compañeros y Carvajal, que acabó acalambrado el partido ante el Granada, hoy no ha pisado el césped.
Hablando de enfermería, en el Fútbol Club Barcelona, Leo Messi ha sido intervenido de sus cálculos renales, ha ido todo bien y estará sin problemas el domingo ante el Celta. Además, en el Real Club Deportivo Español, el portero Arlauskis, 3-4 semanas de baja por una rotura en el aductor. Por cierto, que los capitanes del Español han sacado la cara por el técnico Galca ante el Consejo de Administración y queda de momento frenada su destitución. Y noticia también de hace apenas una hora, el Atlético de Madrid renueva al portero Jan Oblak hasta 2021.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo nuboso. Al final del día puede producirse algún chubasco y atención porque hay alerta por fuertes rachas de viento en la zona de la sierra. Mañana tendremos cielo muy nuboso y temperaturas que llegarán hasta los 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, no hay problemas. Se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Arranca la campaña de sensibilización de limpieza del Ayuntamiento de Madrid con un bando de la alcaldesa Manuela Carmena en el que pide la colaboración vecinal en el cuidado del espacio público y la limpieza y que, entre otras medidas, incluye el reparto de 38.000 ceniceros de bolsillo. Los ceniceros de bolsillo se pueden recoger en las juntas municipales de distrito y en la sede del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles. Y los perros podrán viajar en el metro, salvo en hora punta. Los fines de semana y los meses de julio y agosto podrán hacerlo a cualquier hora. Viajarán de forma gratuita en el último vagón y con bozal. Solo se permitirá un perro por viajero. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. So wake me up.
Vamos a hablar de ciencia, parece ciencia ficción, pero es ciencia de verdad. Y vamos a hablar a la vez en el mismo capítulo de política sanitaria, pero ya verás, es sanidad sin políticos, ese es el secreto, me temo, ¿eh? Vamos a hablar de trasplantes. Primero una historia. Todo comenzó cuando Manuel regresó de un campamento. Algo no iba bien. No era normal que un chaval de 17 años no se moviera en una semana. Fue cuando, tras las pruebas, el médico le diagnosticó una enfermedad renal. 1991. El año que, entre los horarios de las clases de primero de derecho, también estaban las horas enchufadas a la diálisis.
Era un tema de levantarse, ir a clase, estaba en la primera sesión, en la sesión de las 8 de la mañana, y luego terminaba. Y según terminaba a las 11:15, a las 11:30 tenía que ir corriendo a acudir a la sesión que tenía de diálisis los lunes, los miércoles y los viernes. En aquellos años eran sesiones de...
Así hasta que llegó el trasplante y el posoperatorio y la rutina, pero a los 5 años el riñón empezó a fallar. Lo iba a perder. Bueno, el caso es que funcionó 12 años más, hasta que el 9 de febrero de 2009 tuvo que someterse nuevamente a un tratamiento de diálisis. Así comenzó otro periodo de 6 años enchufado a la máquina. La aparición de varios cánceres cuyos tratamientos eran muy agresivos empeoraron las cosas. Nuevo trasplante.
Estaba hablando con el coordinador de trasplantes y justamente hablando con él me estaban llamando de la clínica universitaria para decirme, vivente, que tenemos un trasplante para ti. Y a partir de ahí pues paramos todos los procesos de donación en vida en los que estábamos pensando que hubieran sido también una técnica buenísima. Pero bueno, salió un donante cadáver. Y la verdad es que desde el 21 de diciembre del 2014, que fue la fecha en la que recibí ese nuevo órgano de ese ángel que dijo que sí a la donación, tanto él como su familia, pues me permite llevar una vida prácticamente normal.
Como Manuel, el pasado año 4.769 pacientes fueron trasplantados, casi 5.000 personas, ¿eh? Una cifra que vuelve a señalar, y ya van 24 años seguidos, vuelve a señalar a España como líder mundial en donación y trasplantes. El doctor Rafael Matesanz es el director de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. Doctor, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El secreto cuál es? ¿La sociedad española o el sistema administrativo sanitario que han montado?
Pues muchas cosas. La verdad es que depende de varios factores. Uno, por supuesto, la sociedad. Si la gente no dona, los trasplantes no son posibles. Y la sociedad española yo creo que ha recibido perfectamente el mensaje. Y fíjate que no solamente la sociedad española, sino los que viven con nosotros que no han nacido en España están donando al mismo nivel que los españoles. O sea que es una sociedad que ha recibido perfectamente el mensaje y que dona y hace posible. Por otra parte, nuestro sistema sanitario. Sería imposible sin tener un sistema sanitario de la calidad que tenemos en las 17 comunidades y que puede permitir lanzar un mensaje. Todo el mundo debe donar porque todo el mundo lo puede recibir si lo necesita y además lo va a recibir sin ningún tipo de discriminación. Y en tercer lugar, la tercera pata del trípode, pues es un sistema organizativo, que es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español, y que básicamente consiste en tener la persona adecuada en el sitio adecuado en el momento adecuado.
Pero esas personas son miles de personas.
Sí, bueno, son los coordinadores de trasplantes, que en realidad en toda España pues son alrededor de 400, pero después colaboran con ellos pues todos los médicos intensivistas, todos los médicos de urgencias, todos los profesionales de enfermería. En realidad la idea, la filosofía es que todo el hospital esté perfectamente involucrado en el tema de la donación y el trasplante, y no solamente el hospital, porque en una donación pues al final intervienen transportes, aeropuertos, aviones, ambulancias, absolutamente de todo.
El engranaje funciona. En cierta ocasión estaba yo en un hospital, en La Concha, sí, de visita, en La Concepción, en un hospital aquí más que famoso aquí en Madrid, y veía cómo bajaba por Cáceres Hermúdez una ambulancia de estas amarillas con la policía abriendo paso, por delante y por detrás. Y yo pensé, ahí traen un preso o alguien de seguridad detenido y que lo traen escoltado por la policía. Y me dijeron, no es ningún preso, es un trasplante.
Es un trasplante.
Hasta la policía local, en cualquier ciudad o pueblo de España, sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, y por ejemplo, en un hospital de al lado, en el hospital clínico, pues cada vez que hay un donante de lo que se llama parada cardíaca, es un despliegue del SAMUR realmente impresionante. Mueve a muchísimas personas. Nosotros calculamos que en una donación multiorgánica, donde se trasplantan 4 o 5 órganos, pueden estar involucrados cerca de 100 personas en distintos hospitales de toda España, y realmente la fuerza del sistema es que eso ocurre todos los días, porque una heroicidad de un día la puede hacer cualquiera, pero esto ocurre con una media de 5 o 6 al día. Y solamente el 14 de diciembre del año pasado, que batimos el récord, pues ocurrió ese milagro de la donación en 16 hospitales españoles.
¿Qué pasó? Cuénteme ese 14 de diciembre.
Pues la verdad es que el año pasado tuvimos máximos de todo y uno de esos picos finalizó en el día 14 de diciembre, en el que hubo 15 donaciones de personas fallecidas y una de persona viva.
Por así decirlo, hay 15 cadáveres,
sí,
donantes, bueno, los cuales hay que sacarle, permítaseme la expresión, pero es así, todo lo que se pueda,
sí, han donado,
y eso, trasplantarlo en otros tantos enfermos.
Sí, en otros tantos enfermos que evidentemente muchas veces están en hospitales completamente distintos. Intervinieron ese día 27 hospitales de 11 comunidades autónomas. Nosotros calculamos que estuvieron involucrados más de 600 personas. Creo que fueron algo así como 11 aeropuertos, otras tantas compañías aéreas. Y bueno, y todo eso funciona como un reloj y tiene que funcionar como un reloj porque no nos podemos permitir fallos. Un fallo se cobra en vidas humanas, ¿no?
¿Y por ahí fuera? Cada vez que va a Estados Unidos o a Alemania o al Reino Unido, a los países importantes, y dicen, oye, de verdad, doctor Matesanz, ¿cómo se hace eso?
Pues sí, yo se lo explico. La verdad es que le explico eso, que nuestro modelo es un modelo de gestión que funciona todo como un reloj. Y la verdad es que esa fama de desorganización que tenemos en España pues choca frontalmente con esto. Es un aspecto que requiere la voluntad de muchísimas personas y en el que, sin embargo, estamos perfectamente sincronizados y perfectamente organizados.
Lo que demuestra que si se quiere, se puede. Luego hablamos de política. Pero me rebotaba mi compañera Elena una cuestión muy interesante. ¿Cuánto dura un órgano o cuánto puede durar? ¿Y qué órgano? Porque tenemos casos cercanos que hablábamos antes de un riñón que lleva como 30 años puesto y no hay problema, pero este chaval que hemos comentado antes le duró nada, 5 añitos.
Eso tiene varias respuestas. Es decir, lo primero es que ¿cuánto puede durar un órgano trasplantado? En estos momentos en el mundo el récord de órganos trasplantados es un riñón que se trasplantó exactamente, si recuerdo bien, en el año 64. En Boston, en Estados Unidos, y lleva ya pues
51, lo que yo tengo,
un montón de años. Y luego en España realmente la persona que más lleva pues lleva casi los 50 años que hace que se trasplantó el primer riñón en Barcelona.
Lo más fácil, cuando digo lo de fácil, que me preciso un nefrólogo me puede dar un puñetazo, pero ¿lo más fácil es un riñón dentro, sí, de todo este mundo?
Sí, es el trasplante más simple. Por eso fue el que primero se hizo, porque, bueno, anatómicamente es el más simple y, bueno, porque además, digamos que aguantaba mejor el rechazo cuando no había medicamentos tan potentes como los que tenemos ahora. Por eso el riñón se empezó a trasplantar en los años 60 y, sin embargo, ya el hígado y corazón pues son más de los 80, aunque hubo casos concretos como el de Barnard, pero realmente empezó a funcionar ya por el año 80.
Hablando de tiempos, una curiosidad. Tienes un cadáver, le sacas los riñones, la córnea, el corazón o el hígado, lo metes en la neverita correspondiente y lo tienes que llevar al hospital correspondiente donde está el otro enfermo, que puede estar en Barcelona. ¿Cuánto dura en la nevera metido un riñón o un hígado?
Cada órgano es distinto. Los que duran menos son los corazón y pulmón, los dos torácicos. Estos duran entre 3 y 4 horas.
¿En 3 y 4 horas tiene que estar puesto?
Sí, tan es así que, por ejemplo, tenemos verdaderos problemas para traer corazones y pulmones de Canarias a la península. Porque tiene que ir pues realmente muy... Y llegan al sur y al centro de la península, pero,
sí, pero no, 20 minutos más no te aguanta.
Pero no llegan a los hospitales del norte o a Barcelona, ya no llegan. Luego el hígado aguanta más, aguanta unas 8 horas, y el riñón puede aguantar más, puede aguantar incluso más de 24 horas si se hace de una forma adecuada.
Entonces no tiene ningún mérito. 24 horas, vamos, menudo chollo. Fuera de bromas, hablábamos antes de su anterior destino, hace unos cuantos añitos, en el Ramón y Cajal. ¿Hay alguna diferencia en cómo se trasplanta en los grandes, en el Ramón y Cajal, en los grandes de Barcelona, en la Fe de Valencia, en La Paz, a cómo se trasplanta, me consta que no porque lo he entrevistado aquí, en Córdoba, en Huelva o en Santa Cruz de Tenerife?
No, afortunadamente una de las grandes fuerzas de nuestro sistema sanitario es que se ha logrado un nivel muy bueno en las 17 comunidades. Y yo creo que esto es muy de admirar y muy de valorar. Es verdad que hay determinados trasplantes muy complicados que no se pueden hacer en las 17 porque no tendría sentido. Pues, por ejemplo, estoy refiriendo a los trasplantes multiviscerales en niños.
La Paz.
Que se hacen en La Paz y que son 5, 6, 7 órganos. Eso no tiene sentido. Eso no se hace más que en La Paz. Y
pero que casi se hace en La Paz en toda Europa.
Sí, no.
Quiero decir,
no,
es referencia hasta en Europa.
Es el hospital más importante de Europa en este tipo de trasplantes, uh-huh, o el trasplante de cara o de brazos que se hacen en centros muy concretos, el de pulmón que se hace en 6 comunidades, pero el de riñón, el de hígado, la verdad es que se hacen prácticamente todas las comunidades y además con unos resultados que son superponibles. Yo creo que eso se le puede asegurar a cualquiera que se trasplante donde se trasplante, se va a trasplantar bien.
El trasplante de médula, uh-huh, también se ha batido récord.
Sí. Hemos alcanzado algo muy importante, y es que hace 4 años nos propusimos duplicar el número de donantes que teníamos, y no solamente los hemos duplicado, sino que los hemos duplicado con un año de antelación, lo cual significa que la población española responde muy bien a cualquier mensaje.
¿Vale con pinchar un poquito?
Sí, realmente sí. En el caso de la médula, pues se ha reorganizado prácticamente todo el sistema de donación, se le ha hecho mucho más accesible al público, se han cuidado los mensajes, se ha informado mejor, y la población española ha respondido espléndidamente, de manera que hemos pasado de 100 a 200.000 en solo 3 años.
¿Cuántos ministros o ministras de Sanidad ha visto pasar usted por el ministerio? ¿En cuántos años lleva como director de la ONT?
Bueno, yo empecé en el 89, o sea, yo 26 años, 13 ministros. Sale justo a 2 años por ministro.
13 ministros, 2 años por ministro, así no va en muchas cosas. Pero, ¿y la clave del éxito es que la organización no se ha metido en política, o los políticos no han podido meterse en la organización?
Bueno, digamos que hemos mantenido un statu quo razonable, porque evidentemente cuando estás en un gobierno pues tienes que estar involucrado en él, pero evidentemente la organización no puede ser política, porque entre otras cosas nosotros tenemos un papel de coordinación de 17 comunidades autónomas.
Esa es otra, en un país como este.
Y en esas comunidades autónomas pues cada una está gobernada por un partido distinto, y no, evidentemente nosotros no podemos...
¿Y no han tenido ningún problema nunca, por razones obvias, que si con los catalanes, que si con el Osakidetza, que si con otra comunidad autónoma que gobierna el otro?
Bueno, siempre hay problemas. Lo que pasa es que para los problemas están las soluciones. O sea, nosotros estamos para solucionar esos problemas. Siempre puede haber roces. Y, de hecho, nosotros, entre todas las 17 comunidades, la verdad es que discutimos muchas veces, y muchas veces fuertemente. Pero al final adoptamos una decisión, y esa decisión va hasta el final. Y yo debo decir que la lealtad de esas comunidades, al menos en este campo, es total. No, nadie realmente hace una cosa y dice otra.
Qué curioso. Nosotros hemos hablado tantas veces aquí de Villar, el presidente de la Federación de Fútbol Eterno, de Odriozola, el de atletismo, de Cándido Méndez, el UGT y de algún otro por ahí, que tener un cargo como el suyo, de esa altura, de ese ejemplo, y haber sobrevivido a 13 ministros y a no sé cuántos gobiernos, de verdad, Rafael, no es fácil, ¿eh?
No, es muy complicado. Es muy complicado porque, evidentemente, cada uno es de una forma muy distinta, y me he encontrado verdaderas profesionales de la administración y mucho amateurismo. Yo creo que uno de los mayores problemas es la politización y el amateurismo de mucha gente que accede a un puesto de ministro. Pues la verdad es que yo creo que nunca lo habría pensado.
Seguro. Y en muchos casos así nos va. Para nosotros es un honor haber tenido aquí otra vez a Rafael Matesanz. Es un reconocimiento y un orgullo patrio, el instituto, la organización, el sistema. Y de verdad estamos encantados de darle cancha y de animarnos, que en el fondo es de lo que se trata. Gracias, doctor. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al quadrato.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho muy popular en Internet un hombre que se dedica a buscar mensajes en botellas a la orilla del mar.
Gente que tiene mucho tiempo libre.
Viene a buscar la cancioncita, ¿eh?
Se llama...
¿Ha sido idea tuya?
No, de Rosa mía va a ser. Se llama Clint Buffington y es su afición rastrear costas en busca de mensajes de personas anónimas y después contar las historias en su blog.
Y las que no encuentras las inventa.
Supongo, no lo sé. Claro. Vamos a confiar en este señor. Todo empezó en 2007 cuando estaba en el Caribe. Encontré una botella azul con $2 y desde entonces ha encontrado más de 80 mensajes y he llegado a conocer a muchas de esas personas. Desde una señora que había puesto una recompensa de $150 a quien encontrara la botella, a un matrimonio que lanzó el mensaje para conmemorar el aniversario de boda.
Sí, te voy a sacar yo a ti del aprieto. Anda, búscate
para
la
celebrar.
Vida. Búscate la vida. Los oyentes, orgullosos, claro, de ser líderes mundiales en trasplantes.
Y Luis nos dice, ojalá funcionase todo también en este país como funciona el sistema de trasplantes. Marisa, qué buena noticia es poder salvar tantas vidas y que todo se cumpla a la perfección. Hay que cuidar nuestra sanidad. Victoria, no somos muy conscientes de la importancia de la donación en vida. Podemos ayudar a tantas personas. Y Pedro dice, trabajo a contrarreloj, personal coordinado y sobradamente preparado. A mi padre le trasplantaron un riñón y nunca podré parar de agradecerlo.
Cyndi Lauper se pasa, eso dice, a la música country.
Y mejor que se quede en este tipo de canción, ¿eh? En lo pop, porque en lo country no. Ha grabado un disco de versiones que supone un desvío en su carrera. Ha explicado que cuando era niña creció con la música country y son parte de sus recuerdos. El álbum saldrá a la venta el 6 de mayo.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. Enseguida nos desvelan todo sobre los pactos de gobierno. Antonio Papel y Maite Alcaraz. ¿A qué sí Papel?
Sí, sin duda.
¿Eh?
Lo sabemos
claro,
todo.
Claro, ya lo estoy diciendo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ya puedes montártelo con Coronas, enrollarte con Eva H, cenar con Iñaki, acostarte con Buenafuente o liarte con Raquel Sánchez Silva. Porque ha nacido Cero. Un canal lleno de sorpresas y programas que conectarán contigo, te dejarán sin aliento, te harán reír a carcajadas, sudar la camiseta y series que te volverán loco. Y lo tienes incluido y en exclusiva en Movistar Plus.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto?
Ya.
¿Pero te has visto el careto?
Entiéndelo, lo que sea por un like.
¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil.
¡Y 5 puertas!
Por solo 8.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 29 de febrero. Consulta skoda.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos. Corea del Norte activa, eso dice, un reactor de plutonio, según Estados Unidos. Ángela Sánchez.
Se trata de un reactor de producción de plutonio que podría comenzar a acumular reservas para el desarrollo de un arma nuclear. Lo ha asegurado el director nacional de inteligencia, James Clapper, quien cree que ese desarrollo es cuestión de semanas o meses.
Protección Civil aconseja evitar conductas de riesgo ante el temporal.
Recomienda adoptar medidas de protección en todo el litoral. Alerta especialmente en la costa gallega y cantábrica, donde se esperan olas de hasta 8 metros. Precaución también en el interior de la península. En Albacete y Teruel se alcanzarán rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.
Un incendio de muebles viejos provoca el colapso esta mañana en los trenes de cercanías en Barcelona.
La Generalitat confirma que el humo en los túneles se ha originado en las instalaciones en desuso que Adife tiene cerca de la estación, que nunca se ha inaugurado. Está llena de colchones y también de muebles que acostumbran a utilizar personas sin hogar. El origen del fuego no está confirmado, pero se sospecha que lo ha provocado una colilla mal apagada.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de Ceuta.
Salvamento Marítimo ha puesto en marcha la búsqueda de una patera que, según una ONG, ha salido a primera hora de esta mañana. En ella viajan 8 subsaharianos que han partido de las costas marroquíes.
Y Carmena repartirá 38.000 ceniceros de bolsillo.
La alcaldesa de Madrid quiere sensibilizar a los madrileños para cuidar el espacio público. Manuela Carmena ha publicado un vídeo donde explica esta medida y añade que es mejor cooperar que incrementar las sanciones.
Es mejor repartir ceniceros que poner a los niños a recoger colillas. Si puestos a elegir, me quedo con los ceniceros. En fin, gracias, Ángela.
A ti.
Hasta ahora. ¿Qué tal, Antonio Papel? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes a todos.
Oye, lo primero, empezamos, fíjate, comentábamos, Antonio Papel y yo fuera del micrófono, del intangible de la confianza, del mundo mundial, de la incertidumbre, del futuro gobierno o no. Esta mañana García Margallo, el ministro de Exteriores, ha estado aquí con Carlos Herrera en esta misma mesa y ha dicho esto.
Yo estoy preocupado, como supongo que están preocupados todos los españoles, de que un movimiento en falso nos haga perder todos los esfuerzos que se han hecho, echar por el sumidero los logros que se han conseguido y que hacía mucho tiempo que no hablábamos de la prima de riesgo, y hablar de la prima de riesgo no es buena señal.
La verdad es que se nos había olvidado. Maite.
Hombre, yo creo que las dudas sobre la economía mundial, que precisamente ayer bajaron el índice IBEX al 4,4%.
Y hoy va la cosa chunga también.
Exactamente. Pues indican que la recuperación ya no solo la española, sino la mundial está cogida por alfileres, ¿no? Y hay muchos elementos, además, que están pues aprovechando para que la economía, de alguna manera, empiece a vislumbrar una recesión. Y claro, eso, en un país que de alguna manera ha sacado, te iba a decir la cabeza, no sé si la cabeza, pero bueno, por lo menos el cogote de la crisis, en una situación como la que estamos viviendo ahora de absoluta inestabilidad política, donde ya no solo los mercados, que también, ya no solo los inversores, que también, también nuestros socios europeos están preocupados, porque claro, todo esto que ha ocurrido en España ha costado mucho, y no a los políticos, no al señor Rajoy, no al Consejo de Ministros del Partido Popular, no, a los ciudadanos españoles. Ha habido muchos sacrificios que ahora se pueden tirar por la borda. Tanto si hay que esperar 6 meses para tener unas nuevas elecciones, donde hipotéticamente se resuelve la situación, que podría ni siquiera resolverse, como si hay al final un gobierno de izquierda, como es el gobierno de progreso, ¿no? Donde, bueno, ya lo hemos visto ahora, ¿no? Todas las recetas que plantea el señor Sánchez copiadas a Pablo Iglesias, como el mismo líder de Podemos reconoce, pues consiste nada más que en más impuestos a las empresas, a los autónomos, liquidar la reforma laboral y, como tú decías al principio, de alguna manera, vender humo, ¿no? Una reforma federal de la Constitución que no se va a poder hacer sin el concurso del Partido Popular.
Veremos.
O sea, todos son incertidumbres.
Una cosa es la incertidumbre, como decía Maite, y otra cosa es cómo se soluciona la incertidumbre, que puede ser todavía peor, papel.
Bueno, yo creo que estamos en un momento de negociación intensa y por lo tanto, pues utilizar el miedo pues es un recurso más que ponen los partidos encima de la mesa para tratar de sacar tajada de la situación. Yo creo que no hay razones para la alarma, todavía, por lo menos todavía, que, bueno, se está negociando, se está buscando una fórmula que si sale cualquier tripartito que salga, yo creo que será una fórmula moderada, necesariamente moderada, y que, bueno, que los ciudadanos han optado por esto y, por lo tanto, pues no hay que escandalizarse ni alarmarse.
Ante... ¿Cuál sería esos tripartitos?
Bueno, pues hay dos posibles, entonces cualquiera de los dos, o sea, no hace falta explicitarlos.
PP, PSOE, Ciudadanos.
Claro, y Ciudadanos, PSOE, Podemos, por abstención o por activa. O sea,
pero la primera opción, Antonio...
Cabe las dos posibilidades.
Esa es imposible.
Bueno, aquí imposible no hay nada. Imposible no hay absolutamente nada, sino que los partidos tienen que tomar la decisión de negociar y de ponerse de acuerdo, que es su obligación. Es decir, los políticos, en lugar de hablar tanto y de darle tantas vueltas al asunto, lo que tendrían que hacer era sentarse y negociar.
Pero ¿cómo
los
va
cuatro,
a negociar
los
el
cuatro partidos?
Pero, Antonio,
los
¿cómo va a negociar el Partido Popular si no le han enviado siquiera la propuesta al Partido Socialista?
Yo no voy a personalizar aquí la cuestión.
Hombre, es que es importante, tú has puesto dos...
El Partido Popular, y voy a dejar el tema enseguida, pero voy a decir solamente una cosa, ha tenido un mes para hacer una propuesta de gobierno y no la ha hecho.
¿Pero con quién?
No la ha hecho.
¿Pero
no,
con quién?
Poner una propuesta de gobierno
si el Partido
encima
Socialista
de la mesa.
No ha querido ni sentarse a dar los buenos
de
días.
De la misma manera que Sánchez ha sacado una propuesta, la ha puesto encima de la mesa, el Partido Popular podía haber hecho también lo mismo.
No,
poner
lo que
una
es que
propuesta
Sánchez ha puesto
encima
la,
de la mesa.
Sánchez ha puesto la propuesta, Antonio,
encima de algunas mesas.
Cuando el rey le ha designado.
Claro, pero tú fíjate si tuvo tiempo para el
pero
Rajoy.
Es que Rajoy nunca ha estado designado tampoco.
¿Cómo que no? Designado
no,
sí, porque
no
aceptó
no.
La designación.
Pero eso fue en hora 24.
No, pero sí. Es que él no aceptó la designación. Él pudo estar preparando la investidura si hubiera querido desde el primer momento. Cualquier caso, yo creo que esta no es la discusión en este momento. Yo creo que la discusión no es esta. Yo creo que la discusión es si nos tenemos que alarmar o no. Hombre, a mí me parecería que sería, no alarmante, pero sí inquietante, que tampoco es lo mismo, un gobierno PSOE-Podemos exclusivamente. Creo que sería un partido sería un gobierno, una opción temeraria de gobierno, porque se alarmarían los mercados. Yo creo que con razón, porque Podemos no tiene pedigrí suficiente para estar en el gobierno de un país de la eurozona, y creo que ese gobierno no se va a producir. Yo estoy prácticamente convencido de que ese gobierno no se va a producir. Si se forma algún gobierno, yo creo que será un gobierno a tres, como está sugiriendo el Partido Socialista, con toda evidencia. Es decir, la obstinación de Pedro Sánchez en este momento es que participe Ciudadanos en ese hipotético gobierno. Y ese gobierno que tendría el eje de simetría en el Partido Socialista, tendría a Ciudadanos por un lado y a Podemos por el otro, yo creo que no es un partido, no es una solución de alarmarnos excesivamente.
Pero ¿eso qué supondría? Supondría que, evidentemente, si el señor Sánchez se escora a la izquierda, el Ciudadanos evidentemente le retiraría el apoyo.
No,
y entonces,
si se forma,
claro, no, claro, quiero decir que si serían se unos forma... contrapesos por derecha e izquierda, pero entiendo que el señor Sánchez estaría más en la línea, porque así lo denuncia Pablo Iglesias, y además yo creo que en eso tiene mucha razón, porque además Pablo Iglesias en eso es muy listo, le ha copiado el programa electoral. Por lo tanto, lo que va a querer plasmar en sus políticas día a día va a ser el programa de Podemos. En ese momento, supongo que Ciudadanos, en esa opción que tú barajas, Antonio, lo denunciará. Y entonces, ¿en qué estaríamos? ¿En qué estaríamos? ¿En una moción de censura tres o cuatro meses después?
Oye, habría que ver quién ha copiado el programa a quién. O sea, porque
bueno,
aquí
igual,
el que
vamos,
estaba
es
antes,
de
el socialdemócrata de toda la vida, es el Partido Socialista, el que siempre ha presentado unos programas socialdemócratas.
Sí, como si demuestra, si me permite la cuña, un tanto irónica, como demuestran Moscovici, Almunia, la socialdemocracia alemana que gobierna con Merkel, etcétera, etcétera.
Ya, pero el programa, lo que es la teoría,
la teoría
genuina, la socialdemocracia la inventó, entre comillas, lo inventó el Partido Socialista. Si Podemos, que también conviene recordar que viene de la extrema izquierda, de una izquierda populista.
No, viene no, es.
Bueno, no, viene de ahí, porque dicen que ahora son otra cosa. Acaban de decir que son otra cosa, son escandinavos en este momento. Bueno, entonces, quien ha copiado el programa socialista han sido ellos, no es que el Partido Socialista haya copiado a Podemos, ¿no?
Pero en todo caso, las recetas son de la izquierda tradicional, no es de la socialdemocracia.
Política. Hay una teoría política por ahí que dice que el Podemos no hará nada, no dará ni un solo paso que no le permita suplantar al Partido Socialista. Yo creo que el verdadero objetivo de Podemos en este momento no es el gobierno, ni por supuesto es el bienestar colectivo, ni los intereses generales. Es ponerse en lugar del PSOE, y hará todo lo posible para esto.
Pero sabes una
entonces,
cosa...
Ese empeño choca frontalmente con la posición del PSOE, que firmemente quiere estar en el centro del gobierno, es decir, quiere que Ciudadanos entre
un
en ese gobierno.
Un PSOE con 90 diputados, que no es un dato baladí, y no, con no, el claro. peor resultado de la historia. No es el PSOE de Felipe González en cuanto
claro,
a potencia.
Evidentemente. Y tampoco además... existía Ciudadanos ni tampoco existía Podemos cuando se gobernaba Felipe González. Todo era más fácil de calcular y de sumar, ¿no?
No, pero existía una Izquierda Unida con veintitantos, cuidado.
Bueno, veintitantos, pero en fin.
Y con un CIU que pactaba y con un PNV que pactaba. Y...
Pero vamos, había un bipartidismo imperfecto. Que era mucho Maite. Más fácil
pero,
de gestionar.
Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que el Partido Socialista no va a negociar con el mismo margen de maniobra que está negociando Podemos. Quiero decir, el Partido Socialista y a Pedro Sánchez le urge formar gobierno. Entonces va a hacer todo lo posible, va a ceder en todo cuanto pueda. Oye, yo entiendo que desde luego en el referéndum de autodeterminación no lo va a hacer.
Da igual, no aparece en el papel.
Pues eso, los varones han exigido que de alguna manera no se hable de ello y no se va a hablar de ello. Pero en todo lo demás va, escucha, termino enseguida, va a pactar y a ceder. ¿Por qué? Porque al señor Sánchez no le convienen nuevas elecciones. Y sin embargo, Pablo Iglesias va a negociar con mucha más libertad porque a él le da lo mismo. O entrar ahora en el gobierno, que fíjate, seguramente se ha echado cuenta le perjudica más, o esperar a que haya nuevas elecciones, convertirse en el líder de la oposición y que el Partido Socialista no se recupere en 50 años. Por lo tanto, no están en el mismo nivel de libertad a la hora de pactar. Eso que me invita a pensar que el Partido Socialista va a tragar con lo que sea.
Dos cosas. Primero, lo tuyo es un juicio de intenciones. Yo,
lo hacemos todos, Antonio.
Ni te puedo dar la razón ni te la puedo quitar. Segundo, yo creo que hay un tópico ahí de que al PSOE no le interesan nuevas elecciones. Hombre, yo creo que la ciudadanía en este país es muy lista. Y la ciudadanía, si hay nuevas elecciones, va a primar a los partidos que han intentado constructivamente sacar al país del atolladero y formar gobierno.
Yo
y
no
va a castigar
segura.
A los partidos que están haciendo todo lo contrario. Es decir, que si no se forma gobierno por la intransigencia de Podemos, te garantizo yo que Podemos no va a subir en los resultados electorales. Como, por cierto, la única encuesta que se publicaba el domingo pasado, que era la de Metroscopia, explicaba muy bien. Es decir, si eso ocurre, quien va a subir va a ser el Partido Socialista.
Yo no estoy
no va
en absoluto
Podemos.
De acuerdo con eso.
Los sociólogos dicen esto, lo dijeron el domingo, bien claro. La de Metroscopia iba por ahí.
Pero ten en cuenta que solamente les separan 20 escaños a los dos partidos.
Y 30 al PP del PSOE.
Pero estamos hablando de dos opciones diferentes y no creo que se pueda hacer un trasvase de electores del Partido Popular con la misma libertad con la que ya se ha hecho en las pasadas elecciones el trasvase de votantes de Podemos al Partido Socialista. Yo no estoy en absoluto segura de que los votantes del Partido Socialista vayan a premiar al señor Sánchez por haberlo intentado, porque el señor Sánchez ha tenido en su mano conformar un gobierno de estabilidad con
pues
Ciudadanos
ese gobierno,
y con el Partido
da,
Popular y
ese,
no ha querido.
Ese gobierno de estabilidad sí que hubiera arruinado a Pedro Sánchez de por vida.
A mí me
da... Pedro Sánchez,
no creo que vaya a ser mejor.
Pedro Sánchez ya estaba arruinado, que tiene 90 escaños. Mira la que se montó en el Comité Federal.
Sí,
o sea, por eso esta es su única tabla de salvación.
Lo extraño, Ángel, es que no se haya montado el mismo escándalo en el seno del Partido Popular, porque bajar a 123 también es muy fuerte. Son 63 escaños menos.
Ha perdido 63, pero sigue siendo el primer partido. Bueno, y además, bueno, te recuerdo una cosa, Antonio. ¿Quién gobernaba? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? ¿Por qué el Partido Socialista no se ha aprovechado del desgaste del señor Rajoy?
No, es que desgaste. ¿De dónde está el desgaste? ¿Se ha conseguido que España termine creciendo al cabo de 4 años?
Bueno, pero el desgaste...
Si la economía ha funcionado.
Vamos a ver, la economía habrá funcionado, pero ha habido recortes.
Maite, el desgaste del Partido Popular en un 90% es... los casos de corrupción.
Claro que sí.
Estamos de acuerdo los
pero
tres.
Pero eso no es desgaste, esto no se llama desgaste.
Eso es desastre.
Esto es desastre, esto tiene nombres peores.
Bien, pero porque,
esto no es el desgaste
pero
vegetativo.
¿Pero por qué no ha rentabilizado eso el Partido Socialista?
Bueno, pues,
o sea, no va a tener un mejor momento, ha desaprovechado el gran momento.
Eso dijo Susana Díaz.
El Partido Socialista
eso le oímos a Susana Díaz en el Comité Federal.
El Partido Socialista viene de una hecatombe que se produjo en 2010 y en el que se cometieron muchísimos errores y se cometieron verdaderos disparates en el seno del Partido Socialista.
Sí,
y Pedro Sánchez ha hecho lo que ha podido.
Han pasado cinco años para recuperarse sin gobernar.
La gente tiene mucha memoria para esas cosas.
La crisis económica de Zapatero la sigue pagando este PSOE y lo que les queda. Pero bueno, permitidme, el viernes reunión entre Rajoy y Pedro Sánchez y Rajoy. en el Congreso. Hoy han opinado al respecto. Primero Rafa Hernando, del PP.
Señor Sánchez no ha querido escuchar al Partido Popular, no ha querido sentarse a dialogar con nosotros, no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo. Yo espero que esta actitud cambie, que se dé cuenta que más allá de lo que es el mero teatro, pues hay otros intereses, ¿no?, que son los intereses generales de los españoles.
Me parece como declaración de intenciones y mensaje está muy bien, pero no va a colar. Y también ha hablado al respecto Íñigo Errejón, que le ha soltado la puya.
Todo eso es una representación teatral. Si el Partido Socialista ha dicho que quiere explorar la posibilidad de un gobierno alternativo a las políticas del Partido Popular y alternativo al Partido Popular, esa reunión solo puede ser interpretada como otro acto, otro gesto de cara a la galería.
A mí, oír a los de Podemos hablar de teatro y de interpretación me hace una gracia tremenda cuando
irrita.
Son los grandes protagonistas de la falsedad y de vida y mi vida.
A mí me irrita profundamente, ¿no? Hombre, yo no sé lo que pasará en esta reunión. Yo creo que es muy difícil pactar con el Partido Popular en este momento. ¿Qué queréis que os diga? Visto desde fuera, desde la más absoluta neutralidad ideológica, es muy difícil. Hoy mismo a Rita Barberá se la ha metido en la Comisión Permanente del Senado.
Ahora vamos a eso.
Bueno, pero claro, pero es que eso es no haber entendido lo que ha pasado. Es decir, yo estoy de acuerdo en que Rita Barberá a lo mejor es absolutamente inocente y tiene que serlo, puesto que nadie se ha querellado contra ella. Pero claro, era la jefa de un ayuntamiento en el que todos los concejales están imputados porque todos o algunos han reconocido ya haber blanqueado dinero y todos están acusados de haberlo hecho. Entonces, claro, una persona que ha presidido este ayuntamiento, yo creo que no puede seguir en la política activa y que ha estado en el Mare Magnum de Valencia sin tocarla, sin mancharse, sin contaminarse, pero en medio de todo ese Mare Magnum. Hombre, no la metas en la permanente, que se nota perfectamente que lo que quieres es que siga siendo aforada. O sea, yo creo que la lucha contra la corrupción se desmorona en cuanto se ven este tipo de gestos.
Ahora
y eso lo tendría que entender el Partido Popular.
Maite, ahora opinas de este asunto, pero quiero lanzar otro balón botando, que es el asunto de los pactos con el PP. O se pacta con el PP, o no hay reforma importante posible, gobierne quien gobierne. Y o se pacta con el PSOE, o no hay reforma
totalmente
importante, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, al final podemos darnos la paradoja de que pactas con Podemos o con Ciudadanos en tu segunda hipótesis de tripartito, y resulta que cuando tengas que reformar la educación, cuando tengas que reformar la defensa, cuando tengas que reformar la justicia y, por supuesto, la Constitución, o te saca el PP las castellas del fuego,
totalmente de acuerdo,
o no reformas.
Es que
pues hemos hecho un
pero estamos hablando de cosas distintas, querido Ángel.
Es que es mucho más importante lo segundo que lo
anterior. Claro, es que estamos hablando primero de la investidura.
Y eso te lo va a hacer el de los 90 escaños.
Es que lo ideal, a mi juicio, sería que un partido de los dos partidos centrales, un gobierno de los dos partidos centrales, PSOE y Ciudadanos,
ya,
con
ya,
130 escaños, y
ya,
con la abstención del Partido Popular y de Podemos. Porque realmente lo que se necesita es el pacto de los cuatro grandes partidos, sobre todo para la reforma constitucional.
Pedirle al primer partido
que
se abstenga.
Elecciones.
Claro, para que gobierne el segundo partido, mira,
bueno, es que
me parece que para eso primero el señor Sánchez tendría que haberse sentado a hablar con Mariano Rajoy y a lo mejor, fruto de ese encuentro, se podía haber llegado a un espacio común que consistía en que, bueno, yo, Partido Popular, he ganado, es verdad que no tengo apoyos por mi izquierda, pero tú, que puedes hacerlo, vamos a pactar las cosas que hay que hacer en esta legislatura, que a lo mejor puede ser una legislatura de dos años, y en ese momento me abstengo para que tú puedas gobernar en nombre de la estabilidad. Pero claro, para eso hay que hablar. No hay más que escuchar al señor Errejón, o por no decir todo lo que ha dicho, los 17 no es del señor Sánchez. Es que al Partido Popular ni agua. Y a mí me parece eso que es una desconsideración, una falta de respeto a 7.215.000 españoles que han votado al Partido Popular. Es que, claro, queremos solamente lo ancho del embudo.
Maite, no tengo nada que objetar a tu argumentación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No tengo nada que oponer a lo
pues
que
pues entonces
has dicho.
No perdamos más tiempo. No vamos a discutir
perfecto,
de esto porque estamos de acuerdo.
Claro.
Maite, antes te medio quité la palabra con el asunto de Rita Barberá. Recordemos que ha sido incluida en la Comisión Constitucional, en esa permanente que pase lo que pase, va a seguir constituida en el Senado, luego va a seguir aforada todo este tiempo,
claro.
Pero es que hay un teletipo de EFE que dice que hoy se han reunido las dos comisiones del Senado en las que es vocal Rita Barberá y que no se ha presentado en ninguna de las dos.
Claro, es que de alguna manera hoy en el acto que presidía el señor Rajoy era complicado que se hiciera esa foto. Entonces, yo estoy segura, y además alguna fuente tengo al respecto, que se le ha pedido que no se presentara. Ahora, yo estoy en eso también de acuerdo con Antonio Papel. Es que no escarmienta el Partido Popular.
¿Eh?
Este sentido patrimonialista de la política, mire usted, los políticos están porque han querido estar. Y en el momento en que, por supuesto con la presunción de inocencia, pero con tantos indicios, con la sospecha de que por lo menos la labor invigilando se ha incumplido, como poco blanco. Claro. Cuando tienes a todo tu equipo, de alguna manera, bajo sospecha, declarando ante el juez, pues, ¿qué quieres que te diga? Me pasa también como con el asunto de Trinidad Jiménez. No solo hay que serlo, sino parecerlo, y lo siento mucho. A lo mejor se cometen injusticias con ciudadanos que no han hecho nada o que por lo menos no se ha podido demostrar nada, pero cuando uno va a esto, va a por todas. Y entonces, la mínima mácula tiene que solventarle. Yo creo que el Partido Popular se sigue confundiendo porque los tiempos que vienen, afortunadamente, hombre, sin llevarlo al paroxismo, pero afortunadamente, los ciudadanos ahora son mucho más exigentes. Y los controles, desde luego, tienen que funcionar porque si no, el sistema se nos cae, ha estado a punto de caerse ya. Y entonces yo creo que el Partido Popular en eso tiene que aprender la lección y no solo pedírsela a los demás, sino aplicársela. Si se la hubiera aplicado hace algunos añitos, por lo menos un par de años, a lo mejor no estaríamos hablando de la pérdida de 60 escaños.
Permitidme, hablando de corrupción las varias, un minuto para cada uno para que comentéis la sesión de hoy de la reanudación del juicio por el caso NOS. Ha hablado Pepote Ballester, quien fuera campeón de vela y responsable de deportes en el gobierno de Jaume Matas. Y al loro lo que ha dicho.
Todos sabían exactamente cuáles eran los pasos y el objetivo a cumplir.
¿Cuál
no
eran
había
los...
otro? El objetivo era contratarles, no se dudó en el precio.
¿Contratar no había... a quién? ¿A Iñaki Urdangarín?
Por supuesto, y a todo aquello que viniera de él.
¿Esta era la directriz del señor Matas?
No me queda ninguna duda.
Uy.
Claro, era el director de deportes quien le daba órdenes, y máxime en un terreno tan pantanoso como las relaciones comerciales o profesionales con Iñaki Urdangarín, naturalmente era Jaume Matas el que daba las instrucciones. A mí, al margen de que su estrategia de defensa consista en eso, ¿no? En que, de alguna manera, si confiesa estas cosas, se le va a reducir
no,
la...
No, es que Pepote, entre comillas, es de los arrepentidos.
Claro, claro, por eso. Forma parte de su... Y hay un pacto con el fiscal. Pero al margen de eso, está diciendo una absoluta obviedad que espero que corrobore el señor Matas, lo reconozca, porque, claro, nadie puede hacer nada con el yerno del anterior rey si no da la orden el presidente de la comunidad.
Sí. Antonio.
Sí, bueno, todo esto tiene, yo creo, dos vertientes. Una que es muy seria, que es lo de la corrupción, y otra que a mí me parece cómica, que es el papanatismo del señor Matas, que quiere ser más papista que el papa. Es decir, seguramente sin que nadie se lo encomiende.
El superpelota.
Claro, un superpelota. Este es el yerno del rey, pues vamos a dárselo todo, ¿no? Y así quedamos muy bien con la familia real, que después me invita al yate, ¿no? O sea, yo creo que hay la profunda estupidez del corrupto que no piensa, en fin, en el alcance de sus propias acciones, ¿no? Porque esto es así, o sea, porque de ahí yo creo que Matas no sacó ni un duro. Es decir, sacó sencillamente...
De esta
no, de las demás cosas sí, sacó un duro y sacó un palacete y sacó todo lo que conocemos, ¿no?
En fin. Yo recuerdo una entrevista, es una anécdota muy rápida, que le hice para ABC al señor Matas, que vino aquí, bueno, no sé, a un acto, y al final aproveché para hacer una entrevista para no ir a Palma, y recuerdo que en un hotel de Madrid estaba absolutamente tomado por sus escoltas. Cuando yo acudí dije, bueno, yo le voy a hacer una entrevista, en ese momento el presidente americano era George Bush, dije, se lo voy a hacer a Bush o al presidente de la comunidad balear. De verdad que era una cosa exagerada, y vuelvo a lo mismo, el sentido patrimonialista del Estado, del poder que han tenido muchos responsables públicos de todos los partidos.
Seguramente, enloqueció. Gracias, Maite.
Gracias a vosotros.
Gracias, Papel.
Otro día.
Hasta ahora. Hola, Palo.
¿Qué tal, Esposito?
¿Y tú?
Muy bien, mira, voy a hacerte una oferta que ya verás, no te vas a poder negar. Verás, porque si te gusta empaparte de cultura, experiencias inolvidables y diversión, todo en el mismo viaje, apunta, porque ahora puedes hacerlo. Viajes El Corte Inglés amplía su promoción Semana del Crucero hasta el 7 de marzo. El momento perfecto para navegar en un mar de ventajas, hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, pago aplazado en 6 meses, niños gratis, en fin, un montón de oportunidades. Por cierto, hablando de oportunidades, hay disponibles 3.000 plazas con precios muy especiales solo para la semana del crucero y ahorra hasta un 50%. No lo dudes más. Reserva ya tu crucero y empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 7 de marzo. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Queremos saber la historia de aquellos que han ido a estudiar a...
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo tres hijas y
que se las cuentes a Carlos Herrera.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE, estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Un alegrón sí que te da. ¡Sí!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La niña del MIR, ya verás, arrasa en las redes sociales tras los exámenes de medicina de Cane.
Porque una de las preguntas de este examen era: ¿qué harías si una menor acude a tu consulta, te dice que le están haciendo bullying y te pide que le aceptes como amiga en tu Facebook? Bueno, los candidatos se han quejado porque dicen que después de estar tanto tiempo preparándose no entendían por qué hacían esta pregunta. Bueno, pasados los nervios y la tensión del examen, no han tardado en llegar las bromas. Por supuesto, la niña del MIR ya tiene su perfil en Facebook e incluso la página change.org. Allí hay una petición para que el doctor acepte la petición de la niña.
Seguimos leyendo mensajes sobre política.
Mucha política. Eva dice: cuando hay tanto empeño en dejar claras las diferencias entre PSOE y Podemos es porque ellos mismos saben que ahora son lo mismo. Carla: un gobierno moderado es una buena solución. Ninguno hará lo que le venga en gana y los radicales fuera. José Luis: a los políticos habría que exigirles que paguen de su bolsillo si nos hunden. Se tomarían otras decisiones seguro. Y José, que nos escribe para contarnos que nos escucha mientras se prepara para ver el espectáculo de Magic of Santana en el Teatro Calderón de Madrid esta noche. Campeón mundial también, ¿no?
¿Sabes cómo se llama el que tocaba los bongos?
No. Cuéntamelo.
Chiquito.
Ajá. Actúan los miembros originales de Santana a partir de las 8:30, único concierto en la capital. Mañana van a estar en Murcia, el día 11 en Alicante y el 12 en Valencia.
Puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. En pocas semanas se estrena el libro de la selva, así que John Uriarte ha pensado en todos aquellos que se han puesto taparrabos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.